Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, necesitamos estar en perfecto estado de salud para lo que se nos viene encima. Los patriotas madrileños lucharon duramente contra los mamelucos, que fueron despanzurrados en gran número, por cierto, caballos y humanos. Ahora bien, eran gente del bronce, como se decía, gente del pueblo que estaba en un estado de forma extraordinario. Vivían pocos años, pero qué vigor tenían. En cambio, nosotros vivimos mucho más, pero estamos hechos polvo. Luis está rozagante, mira qué color tiene. Buenos días.
Buenos días,
Luis.
Y conserva un estupendo color.
Sí, ese signos externos de riqueza, Luis.
Con paz de espíritu.
Ya verás luego cuando venga Teodoro, qué risa. Qué paz. Vamos a ver, Joaquín Manso.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Me cortó bastante el pelo y claro, ya su aspecto es distinto.
La verdad es que sí, en cuanto se me ensortija un poco el pelo, se me cambia la color.
Sí.
¿Verdad?
A mí,
ya me pongo pálido otra vez.
Cada uno tendrá su club de fans. A mí me hacía más gracia a Manso en la versión anterior como de Derviche Girovago, ¿no? Con esa barba así.
La barba de chivo. Igual.
De pronto va a hacer así y todo el mundo va a girar alrededor. Pero bueno. Bueno, pero vamos con CRES, que es fundamental.
Sí, nos vamos a hacer ese test de genética nutricional.
Eso es básico, porque dice, ¿a qué tengo animadversión? Yo, por ejemplo, tengo animadversión al socialismo. ¿Sí? Lo contraje de joven y tal. Pero hay quien tiene animadversión, por ejemplo, a la avena.
Por ejemplo,
caso de muchas mujeres, que es un problema de tránsito intestinal muy serio. Y no saben que tienen aversión a la avena.
Bueno, y hay muchos hombres que tienen aversión a la espinaca, ¿no? O al garbanzo también.
Sí.
Podría ser el caso,
por ejemplo,
¿no?
Yo a las ostras.
Bueno, sí. Bueno,
nunca he podido.
Vamos a ponerlo...
Pues mira, eso que te agradece tu cuenta corriente. O sea, que tampoco te...
Sí, no, pero ni invitándome. Yo en marisco llego al percebe.
Chico, si no has llegado al langostino, tu vida es muy incómoda.
No, langostino, llegué y pase.
Vamos a hacernos ese test de genética nutricional en CRES. Se hace de una manera muy sencilla. Puede servir, por ejemplo, para perder peso, para hacer una dieta, pero también para saber qué es lo que nos sienta mal, qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que tenemos que eliminar de nuestra dieta. Nos lo pueden hacer en Madrid, en Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, porque allí tienen clínica CRES Genomic y un número de teléfono donde podemos pedir la cita, al 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver, tratemos de explicar, como dice Luis, el íter de lo sucedido, porque además ha sucedido esta mañana, a las 7 estábamos hablando con Díaz Ayuso, a las 7 y media sacaban esto, que confirmaba los peores temores, sí. Y hemos vivido en la última semana de la foto de las banderas, cuando llegaba el emperador a perdonarles la vida a los pobres de Madrid, a salvarnos a todos, al miércoles anterior, donde ella llegaba a un acuerdo total con la comunidad y tal, sobre la base de 1.000 contagios, de 1.000 por... eso es. Y el viernes, de pronto, lo que era un acuerdo el miércoles, el viernes se trocó en todo lo contrario. Y llegamos a ese momento clave, que es la reunión con Aguado, en la que después sale Aguado diciendo que hay un acuerdo con ella, sin decir en qué consistía, y esa misma noche, y creo que Joaquín tenía los mismos datos, no había tal acuerdo,
y la prueba es el desarrollo posterior de los acontecimientos, es decir, en ningún momento se había producido otro principio de acuerdo, y de hecho la declaración de que había habido un principio de acuerdo fue utilizada ayer de manera torticera por el ministro para aplicar el rodillo que se visualiza hoy en el BOE.
Pero eso lo decís ahora y es fácil decirlo, perdonad que enrede, pero vamos a ver. Yo me fui a la cama habiendo visto en 253 telediarios a ella saliendo y diciendo de una manera rotunda y absolutamente prístina que se había alcanzado un acuerdo y que esos eran los criterios y que lo iba a someter. Entonces, mi duda y mi perplejidad es, esa es la información que consume la mayor parte de los ciudadanos afectados por la situación que estamos viviendo en Madrid. Y, sin embargo, yo no vi ninguna declaración de ningún representante, ni de Ciudadanos, ni tampoco de la Consejería de Sanidad de Madrid, desmintiendo a ella. Con lo cual, yo fui
de
los incautos.
No lo viste tú porque ves muchos telediarios. Pero yo esa noche tenía los datos, lo dimos aquí, lo contó el mundo, que no había ningún acuerdo, que eso lo decía Aguado.
Pues os miro con envidia. Yo no fui de los privilegiados que tuvo acceso a esa información y, de hecho, a mí se me fundieron los plomos ayer. a eso de las 1:30, 2 de la tarde, cuando faltaban 2 horas para que empezara esa reunión, que se suponía que iba a ratificar un acuerdo previo con la Comunidad de Madrid, cuando ya empezamos a vislumbrar que no había tal acuerdo, que es cuando saca una nota la Comunidad de Madrid y empieza a puntualizar y pone pegas, y además muy razonables, a cada uno de los criterios que había anunciado Illa.
Perdona, Luis, es que la Comunidad de Madrid emitió un comunicado después del encuentro que mantuvo el martes, en donde decía que se había producido una reunión y que el miércoles se iba a producir la reunión del Consejo Interterritorial, donde Madrid iba a exponer cuál era su plan. Esta es la nota que transmitieron a los medios. No se habló en ningún momento de acuerdo.
No, perdona, es que viste la tele, no viste la nota. No,
pero sí es verdad que
se... Es que la tele ha presentado a Illa, y es la versión del gobierno.
Pero sí es cierto que Aguado trasladó que había un principio de acuerdo, y que de hecho muchos periódicos, hubo uno que no, que fue El Mundo, que publicaron que había existido tal acuerdo.
Sí, y que estaba acordado el cierre de la capital, como habría ayer el
Pero
país.
El Mundo lo publicó. La nota la tenía yo, que no me entero de nada. O sea, la tenía yo. Quiero decir, y la dimos, pues lo dimos por la mañana lo mismo que El Mundo. Es decir, era evidente. Pero es que yo llevo hace 4 meses, lo debatimos el otro día, diciendo que Aguado es un traidor, que le han ofrecido la presidencia de Madrid y que esperaba su momento. Y este es su momento. Y ahora ya nadie me discutirá que eso no es el asunto. Porque detrás de esto viene la moción, sin dudar. Igual que nadie pensó que iban a hacer esto en el BOE, que es una flagrante... bueno, es que es mentira con respecto a lo que dijo Illa. Ni acuerdo, ni banderas, ni consenso, ni cosa parecida. Consenso, aunque él no lo sepa, no es lo mismo que decisión colegiada.
Lo sabemos.
Pues eso. Sí, consenso es por todos. Sí. Y han hecho un cambio, me decía Joaquín, sobre la marcha, un cambio de interpretación.
Por primera vez le aplican al Consejo Interterritorial de Salud la categoría de conferencia sectorial, que es algo que a muchas de las comunidades que ayer votaron a favor del acuerdo, y pienso singularmente en el País Vasco, no les va a gustar. O hasta ahora nunca
Igual, si solo tienen que intervenir más.
Es decir, que efectivamente si se le trata como una conferencia sectorial, a partir de una ley posterior, que es la ley de 40-2015, sí que se pueden tomar las decisiones adoptadas. Nosotros escuchábamos a ella y nos sonaba que estaba yendo por ahí como si fuesen una decisión colegiada, es decir, por mayoría. Pero ahí está, ese será uno de los puntos para cuestionar la legalidad
que,
o no.
Claro, porque lo que yo he leído antes, los dos puntos clave en la reunión del Consejo, el reglamento del Consejo, dice que es en todo caso, se tomará en todo caso, sí, indicaciones por consenso.
Recomendaciones
y
por
consenso. Eso, recomendaciones por consenso. Sí. Ni es recomendación, ya es una imposición en el BOE, no es por consenso, porque consenso es el acuerdo de todos, sea de mínimos, de máximos o de lo que sea.
Además, nosotros en la crónica de hoy contamos que cuando se debatió el decreto de nueva normalidad, el gobierno valoró incluir un artículo que dejase claro que el Consejo Interterritorial de Salud es efectivamente una conferencia sectorial, precisamente ante la eventualidad de encontrarse con una situación como esta. Pero finalmente no lo hizo, y no lo hizo por la presión de las comunidades nacionalistas.
Es decir, que no hay ningún precedente legal que avale esta interpretación.
O sea, que esto es una alcalada del gobierno, está claro. Ahora bien, dejadme que me pongan el pellejo de los 4 millones de ciudadanos que en este momento lo que quieren saber es qué pasa con sus vidas.
Eso es importante.
Y nos encontramos con que hay una orden ministerial publicada en el BOE y una, digamos, actitud de momento retórica, hasta donde yo sé, si no sé lo suficiente, por favor, sacadme de mi error, diciendo que no van a cumplir esa orden. Por lo tanto,
No, lo que dicen es que van a recurrir porque es ilegal. Van a recurrir a los tribunales. Eso lo dijo Escudero ayer, lo ha ratificado la presidenta esta mañana a las 7.
Verdad que la presidenta, cuando habló, fue inmediatamente antes de conocer la publicación.
Cuando en la entrevista que ha tenido aquí a las 7, esto se publica a las 7:40.
¿Madrid está confinado a partir del sábado, sí o no?
Bueno, eso depende. Lo tiene que aceptar Madrid, porque esta es una orden que da la Comunidad de Madrid y ya. Y es una orden que la Comunidad de Madrid, y supongo que muchos, luego le preguntaremos al secretario general del PP qué va a hacer su partido con las comunidades que se supone que gobierna el Partido Popular. Digo el Partido Popular porque aquí parece que cada uno es dueño de su taifa, excepto Mañueco, que el dueño de su taifa es el PSOE.
Si yo entiendo tu razonamiento.
No, déjame concluir.
¿Se podría resolver esta cuestión en los juzgados en el plazo de 48 horas?
Yo creo que sí, al afectar a derechos fundamentales. Yo creo que se pueden adoptar medidas cautelarísimas. Yo creo que sí.
Pues es que esa va a ser la solución. Hoy es jueves para el sábado. Por de pronto se cargan el puente. Con lo cual, Mañueco puede estar encantado porque ya no va a tener turistas de Madrid. Y Paje no va a tener bombas víricas, como decía. Bombas atómicas víricas. Bombas nuclear víricas. Si son nucleares, no quedan virus. Y si hay virus, es que no hay nucleares. O sea, pero bueno.
Bueno, y luego hay otra serie de normas, Federico, el cierre de los locales, la reducción a las 11 de la noche, la reducción de aforo al 50%, las instalaciones deportivas, atención, también al aire libre, se reducen los aforos, se reducen los números de grupos, o sea,
pero aquí hay... yo es que sí que he cotejado, ese ejercicio lo he hecho, las medidas que adoptó Díaz Ayuso en los distritos sanitarios que están confinados.
Sí.
Y esa orden ministerial, sí. Y son, esto es más suave que lo de en dos cosas. En todo lo demás es un calco. Y en dos puntos es más suave. En primer lugar, porque Ayuso cerraba a las 10 de la noche y estos cierran a las 11 y dejan entrar a las 10.
Pero Luis, el problema no es ese. El problema es quién lo hace. Quiero decir que la Comunidad de Madrid es la que... Pero si es que además Sánchez dijo que dejaba en manos de las comunidades autónomas de esto hace 10 días.
La Comunidad de Madrid quería también que se tuviesen en cuenta que la mayoría de los distritos madrileños tienen más de 100.000 habitantes y algún distrito madrileño está incluso por debajo de los 500 contagios, incluso cerca de los 400.
Que, por ejemplo, confinar todo Madrid es confinar barrios que están perfectamente
Sí, pero si yo sí que leí la nota que sacó la Comunidad de Madrid. Sí. Ayer, pero la sacó a las 2 de la tarde, vuelvo a repetir.
Sí, pero es que ha habido dos momentos de la comunidad. Sí. El de Aguado, que es el momento del engaño, y luego el de la Comunidad de Madrid, decir, ojo, pero ¿cómo que hay acuerdo? No hay ningún acuerdo.
Sí,
yo, es verdad que nosotros hicimos, y el mundo es verdad que dio la información a primera hora de la madrugada, que yo la leí, porque me acuesto a las tantas, pero es igual. Si el problema de fondo es que esto no se prepara en un día.
No, evidentemente.
Esto no se hace de un día para otro.
Es
un proceso que está perfectamente planificado.
Tenemos un documento sonoro, ¿no?, que lo confirma esto que acabas de decir. Federico, ayer en la rueda de prensa de Illa, tuvo un lapsus cuando habló de la publicación de las órdenes en el BOE. Vamos a escucharlo.
Les quiero hacer un anuncio, que es que en los próximos días será publicada la decisión colegiada que se plasmará como es habitual en
la
casos,
mañana en los próximos días
mañana.
Ya está, esto es una trampa desde el principio, desde el cuadro ridículo de las banderas, que eran los cuchillos, eran las bayonetas del camarada Iván Redondo. Esto es un atraco, esto es un golpe. Es cargarse la Comunidad de Madrid y es cargarse la economía española. Y les da igual. Y hay algo en lo que, perdóname que insista, Luis, la gente sigue sin entender que para conseguir cargarse este régimen hace falta miseria. Es decir, que la miseria no solamente no le estorba a este gobierno, sino que le conviene, la necesita para crear una sociedad dependiente. Sin eso es imposible. Y eso el gran obstáculo es Madrid, que es lo contrario de una sociedad dependiente. Con esto la reducen a la mendicidad, pero como estaba Andalucía hace 20 años. Bueno, en fin.
Bueno, también habrá que ver, porque me imagino que estas medidas estarán en vigor mientras se cumplen esos objetivos. Quiero decir, yo ayer entrevisté al alcalde de Humanes, porque es el que había acumulado la experiencia, porque Humanes es uno de los municipios que ha confinado desde hace 15 días, y me dijo con toda claridad que en una semana había disminuido un 50% el número de contagios. Sí. Quiero decir,
es que además esta semana se cumplían las dos y había que evaluar lo que estaba pasando.
Y ayer además se redujo también considerablemente en el municipio de Madrid la tasa de positividad, bajó más de un punto.
Por eso digo que la vigencia de estas normas, de acuerdo a los criterios que establece ella, no durarán eternamente.
Pero ya el hecho de que existan ya demuestra que aquí no hay más norma que la que ellos ponen, hombre.
Bueno, bien, lo que pasa es que el impacto negativo que tendrá en la actividad económica será mientras estén en vigor. Es decir, no será...
El vigor que les dé la gana. Hombre, sacarán otro.
Pero si tú tuvieras un restaurante, no es lo mismo el impacto negativo si esas medidas están en vigor 3 meses que si están en vigor una semana.
Hay dos posibilidades de entender esta cuestión. Desde el punto de vista de a ver qué voy a hacer o desde el punto de vista de qué me están haciendo. Y son totalmente distintas. Lo uno depende de que ha sucedido esto. Lo otro es me están haciendo esto. Esto no es un hecho que cae del cielo, que produce el virus. No, este es un acto político de poder de dominación que ejerce un gobierno de manera clamorosamente ilegal, engañando a la opinión pública y especialmente engañando y hundiendo a la comunidad que es la que más aporta al conjunto de España, que es Madrid. Y es así. Ojalá fuera de otra manera.
Ahí la Comunidad de Madrid luchó hasta el último momento para que se introdujesen otros dos conceptos más, que es la capacidad asistencial, es decir, ellos tienen una capacidad de doblar, ¿no?, de multiplicar ese número de camas UCI, y que se tuviese también en cuenta el porcentaje de pruebas PCR que se han realizado. Claro, no es lo mismo medir si haces 1,000 pruebas que si haces 10, ¿no? Entonces, y eso fue, bueno, rechazado por parte del Ministerio. En fin.
No, por parte del Ministerio, no solo por parte del Ministerio, quiero decir, porque eso que tú cuentas es efectivamente la nota que saca la Comunidad de Madrid antes de la reunión de ayer con todas las comunidades autónomas.
Y después de la reunión, en la rueda de prensa a las 9 de la noche,
esa que nota la leí antes de la reunión. Lo que te quiero decir es que sabíamos que Madrid llevaba ese debate, sí, el que tú acabas de explicar, y algunos puntos más, a la reunión. Y cuando se produce la reunión, los que votan en contra, votan en contra. Es decir, que no solo el Ministerio de Sanidad, o sea, ahí hay que ver todos los que han apoyado al Ministerio de Sanidad todos y han rechazado los criterios de Madrid, entre otros Castilla y León, que es una de las horas que a mí me sorprende.
Ahora no
se
lo va a explicar Teodoro.
La consejera es de Ciudadanos, la consejera de Sanidad.
Sí, pero bueno, el presidente
es del PP. De todas formas, se llamó la atención de que las comunidades que votaron en contra representan con mucho más de la mitad de la población de España. Está Madrid, está Andalucía, está Cataluña, para empezar.
Por cierto, en el BOE introducen el error que se produjo con Murcia. Eso también el gobierno de Murcia tendrá que estar al tanto. Sabéis que en principio se contó como una abstención. Luego el gobierno de Murcia emitió un comunicado en donde corrigió esa nota, dijo que ellos habían votado en contra. En la nota del BOE se publica el error. Se contabiliza a Murcia como abstención, cuando realmente votó en contra.
Pues ya veremos lo que nos dice el murciano Teodoro dentro de un ratín.
No, hombre, en ese punto concreto está claro lo que te voy a decir, que fue un error y que Murcia...
Sí, Murcia, qué hermosa eres. Y Valladolid, qué puñalada me
ha
dado.
Pero bueno, es la prueba de que eso ya estaba redactado antes.
Esto estaba hecho, si se le ha escapado. Claro. Mañana, en los próximos días. Esto está hecho hace tiempo. Esto está pactado con Aguado hace tiempo. Y la gente no se lo quería creer. Pero, hombre, a estas alturas hemos visto mociones y trampas. Desde el de la gasolinera hasta el tamallazo, pasando por todos los que quieras. Pero si este gobierno no respeta nada. Si después del espectáculo de ayer en el Parlamento, con Rufián insultando al rey y la presidenta no solo defendiendo a Rufián, sino increpando a los diputados. O sea, antes oíamos a la Merichel atacando a Inés Arrimadas por pedir la palabra. Esto es una cosa soviética, es Carmen Forcadell. Estamos 3 años después, como el 1 de octubre.
Sí, a mí, fíjate, todavía me inquieta más lo que pasó ayer en el Congreso. Digo, sí, que me inquieta más porque refleja la profundidad del ataque al sistema. O sea,
por la presidencia
y la connivencia, no solo a la presidencia del Congreso, que ya es muy grave porque está obligada a ser neutral, sino con el silencio ominoso del gobierno.
Yo creo que hubo algo peor que un silencio ominoso. Yo creo que hubo una ilusión consciente. Sí. Porque fue la primera pregunta, se le preguntó expresamente, es verdad que Casado mete más de una pregunta en la misma pregunta, pero él, de manera, y en la respuesta, de manera consciente, despreció la pregunta. Por lo tanto, es algo peor que un silencio ominoso.
Lo hizo también el ministro de Justicia, lo hizo también el vicepresidente del gobierno, y los pésimos oradores que le sucedieron, en lugar de insistir quién dio la orden, se perdieron en las arborescencias. Bueno, el del PP directamente se fue a Kenia buscando baobabs. Y el gran Sánchez Lázaro, como es tan tonitonante y le encanta escuchar su vozarrón...
Gil Lázaro.
Entonces va y en lugar de decir quién, dice por qué. Pero hombre, si lo tenías acorralado en el quién, yo recordaba, digo, bueno, esto en el Parlamento Británico, toda la bancada empieza a decir quién, 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 hasta que cante o suspendan la sesión. Pues no, si es que, en fin. Vámonos al Corte Inglés. Elia.
Muy buenos días. Bueno, tenemos lencería de todas las marcas, con un 25%.
Sí, porque aquí el destape va a ser total,
¿eh? O porque tenemos que estar cómodos en casa. También te digo que tenemos unos looks muy cómodos, actuales también. y bueno, pues esas medias de temporada, también unos conjuntos maravillosos, modelos de pijama, con el que más a gusto estemos, y sobre todo hasta el 11 de octubre, desde hoy hasta el 11 de octubre, 25% de descuento, así que no os perdáis la semana de la lencería en El Corte Inglés.
Bueno, pues no nos lo perdemos.
La resolución no la firma ella, la firma la secretaria.
La firma la secretaria de Estado de Sanidad, doña Silvia Calzón, que es la que ha sustituido al mingorrillo este de Simón.
No sé si eso es habitual en las.
Remotea, francamente.
Porque si es del Ministerio de Sanidad.
Bueno, es que si lo denuncian por prevaricación, pues entonces a lo mejor, como quiere ser candidato a la presidencia de Cataluña. Para ser vicepresidente, porque el acuerdo es el tripartito, es decir, el PSC no va a presidir Cataluña, es Esquerra.
Pues no lo sé, no lo tengo claro. Me parece una cosa relevante, el hecho de que no lo firme el propio ministro.
Claro,
es que raro.
Hay que mirarlo, pero...
Esto es por algo, porque mira que ha presumido. Uh-huh. Si no la firma es porque él sabe que aquí hay materia discutible.
Hombre, ¿y por qué las...?
Si
porque...
la materia discutible, la Secretaría de Estado no firma. Quiero decir que...
Hombre, si le manda el ministro, firma.
No, y porque la vía legal es la vía que se llama de actuaciones coordinadas. Estoy intentando ver, pasa que no me carga. Creo que tiene que partir de una declaración del ministro. La declaración de actuaciones coordinadas es del propio ministro, según el precepto legal. Por lo tanto, si es del ministro, no es de la Secretaría de Estado.
De todas maneras, también esto nos retrotrae a otro debate que todavía lo convierte todo en más confuso, porque yo recuerdo que cuando estábamos con la historia de los confinamientos, las restricciones de los derechos fundamentales, etcétera, el gobierno se hartó de decir que el estado de alarma era la única herramienta posible y que, por lo tanto, había que prorrogarlo.
Cada 15 días, etcétera. ¿Qué presiones no hubo?
Y ahora resulta que parece que para confinar... ni más ni menos que a 4 millones
más de 4 millones de personas, como 4,5 millones sobre 6 millones
y
medio que tiene
no
Madrid.
De una manera quirúrgica, como ellos decían, sino a lo bestia, es decir, sin discriminar los distritos que tienen un criterio, los que tienen otro.
Es hundir Madrid. Mira que lo dijimos, pero no nos creían.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Bueno, con la Cella, cualquiera menos a Mañueco. Tú eliges.
Pues mira, Teodoro García Gea, hacía
me
tiempo
que
no
le... está llegando para acá.
No, ya está.
Se escucha.
Sí,
pues venga, pues con la Cella, vamos a mandar con la Cella.
Claro,
y en general al de Murcia. Porque a ver cómo explica el de Murcia cuando salga hoy a la calle, si se abstuvo o votó que no.
Uh-huh. No tiene por qué haber sido el de Murcia, a lo mejor...
No, es que Murcia dice el gobierno que se abstuvo. Ya. Y él dice que votó que no. Pues tiene que explicarlo.
No, claro.
Pues tiene que poner buena cara.
¿Tiene que ser Murcia o el gobierno?
No, el gobierno nos explica, pega coces y ya está. Pero el de Murcia sale a la calle. Y en la Murcia, donde ha ganado Vox, recordemos. Por poco, pero ha ganado Vox. Entonces le van a decir, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué has votado? ¡Tú, te abstuviste! Y entonces tiene que tener buena cara con la CEL.
Con la CEL para Murcia, los murcianos en general y
buenísima
pues, para
gente,
Teodoro García Gea en particular, que está por aquí
verduras,
ya. Vitamina C, tiene resveratrol, ácido hialurónico, tiene de todo para empezar a generar colágeno. Y el colágeno lo dejamos de producir pues a partir de los 30, el común de los mortales. Mariano Rajoy a partir de los 8 años, eso lo tenemos comprobado. Sí.
Que fue incluso antes de la primera comunión.
Pues la primera comunión
entre los 6 y los 7
se hace con 9 años.
No,
días,
antes
entonces...
era un poco antes, porque este es del siglo XII, entre los 6 y los 7 años.
Bueno,
y ahí
dejó...
empezó a crecerle la uña.
Bueno, pues Colacel Antiox, Federico, en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo. Último día del veranillo de San Miguel. Está la caballería de los mamelucos de Sánchez ya a las puertas de Madrid. No pasarán. Los primeros sitios de Zaragoza no pasó Napoleón. Y era Napoleón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero hoy todavía se puede pasear por Madrid porque en principio dan 48 horas.
En principio dan 48 horas, pero todavía tendría que transponerlo el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo cual está por ver que lo haga.
Está por ver, pero por si acaso, hoy es un día para pasear. Está en general en toda España, cielos despejados, en el norte ya llueve, pero en el resto todo muy amable, 24 grados de máxima en Madrid, 34 en Valencia y 34 en la tierra de Teodoro García Egea. Y la mínima en Vitoria, 6 graditos.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa, pero antes vamos a aprender a invertir, porque en esta catástrofe el que sepa invertir, amigo, va a hacer una faltriquera llenita, ¿eh?
Desde luego que sí, están las oportunidades de inversión ahí, Federico, y ojo, porque esta tarde a las 4 tenemos ese noveno seminario online gratuito de
estrategias
de inversión. Es esta tarde, sí. Esta tarde a las 4 será este seminario online gratuito, como te digo. Para apuntarnos tenemos que entrar en Libre Mercado, rellenamos la inscripción y así podemos asistir, insisto, esta tarde con los especialistas de estrategias de inversión para darnos las claves de cómo encontrar, como bien decías, esas oportunidades de inversión exitosas.
¿Y cómo está el mercado de valores hoy?
Pues anotándose un 1,11%, Federico, está el IBEX en 6.791 puntos, todavía no alcanza los 6.800. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión de hoy, que tiene la vista muy puesta en lo que sucede en España, lo que sucede en Madrid y también en esa contienda en Estados Unidos.
Pues vamos ahora con una buena noticia. Esto parece que lo haya hecho Isabel González. ¿Cómo sonata que sois amigas? Sí. Verónica, ¿acaso?
Noticia de interés cultural de la ONCE, protagonizada por AC/DC. La banda, que mantiene su formación clásica de las últimas décadas, regresa con nuevo disco el próximo mes de diciembre con el título Power Up. Según hemos podido ver además en sus redes sociales, será el 27 de noviembre cuando podamos disfrutar de su nuevo single.
Pues vamos a ver si el power es up o down ahora con el secretario general del Partido Popular. ¿Qué mañana tenemos? A las 7 la presidenta de Madrid, ahora Teodoro García Egea. Bueno, esto es no parar, ¿eh?
AC/DC.
Eso es, esto es. Mejor dicho, lo que necesitamos son roses and guns. Pero más guns que roses.
Marín, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don Teodoro García Egea.
Buenos días.
Bien le veo para lo mal que está España.
España está mal, pero el Partido Popular tiene que estar bien, que se nos necesita.
Muy bien. Yo le voy a hacer tres preguntas porque después del confinamiento soy un hombre nuevo. Dejo preguntar a todo el mundo, dejo hablar algunas veces. Y,
en fin, algunas veces, en fin.
Sí, sí. De hecho, a Luis le dejó insultarme prácticamente, es más, esta semana dos veces. O sea, para que... Digo, venga, va a venir Teodoro García Egea. Para que no se diga que hay un es hostil, vente tú, que eres el policía bueno. Y así lo hemos hecho.
Porque sabes que, en el fondo, la etiqueta de policía bueno no responde a la verdad, si no, no me hubieras traído.
Yo
tú lo que quieres es que muerda. Igual está muy bien. A mí tengo que decir una cosa. Me gusta este espectáculo porque a mí me consta, y a Joaquín le consta, y a todos los que estamos en la actualidad nos consta, que la bestia negra en Génova 13 es este programa. O sea, tiemblan los cimientos de Génova 13 cada vez
sí,
que tú hablas.
Pasaba con Mariano ya. Sí.
Y entonces están horrorizados. A mí el hecho de que el secretario general venga a las fauces de León...
No, valor bien, nunca le hemos negado, ¿eh?
No, me parece bien.
No me niega con la cabeza, Teo, ¿eh? Dice,
¿cómo que no tiembla? O sea, ¿no tiembla? O sea, ¿no es la bestia negra, Federico? Teodoro,
nosotros
estamos mal.
Nosotros estamos preocupados por Pedro Sánchez, por nadie más, ¿eh?
Ya comprendo.
Bien, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver. Digo, tres preguntas muy sencillas. Primero, ¿qué afecta directamente a su comunidad? Le hemos mandado Colo Aceira, al representante de Murcia, porque hoy de nuevo el BOE, en lo que a mi juicio esto es un acto golpista, esto es un acto ilegal, es un acto de atropello a las libertades y es asegurar la ruina de los 4 millones y pico confinados en Madrid y del tercio de la Comunidad de Madrid restante, que además es la locomotora de España y la que más aporta a eso que llaman ahora el procomún, que siempre se llamó al común de la nación. Pero, en fin, el que más aporta a la nación, con mucha diferencia, es la Comunidad de Madrid. Y ya si se cargan con otro confinamiento la Comunidad de Madrid, después de lo mal que está atentamente a Escobar, pues ya se acabó lo que se daba y vamos ya a Venezuela. Pero, primero, ¿qué pasó realmente si se abstuvo, como vuelve a decir hoy el boletín oficial del Estado, si se abstuvo Murcia o no? Segundo, ¿qué pasó con Castilla y León? Porque a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha dicho que cada uno votó por las razones, si tampoco ha querido decir que el PP tuviera una política conjunta, sino que cada uno votó por sus razones, pero que votaron en contra, y como recordaba Joaquín Manso, es mucho más de la mayoría de la población española. Pero hay un presidente del Partido Popular, que es Mañueco, que votó con el PSOE. Y eso es así, y además, en este caso, por una vez, no miente el Partido Socialista en el BOE. Y la tercera cuestión. ¿Qué va a hacer el Partido Popular como partido si va a coordinar, y usted es el secretario general, o sea, usted es el que tiene que coordinar lo que se coordine, para que haya una respuesta conjunta, si cree que tiene que haber una respuesta conjunta a lo que es un atropello que algunos venimos anunciando desde antes del verano y pidiendo elecciones generales, que ustedes en la cúpula del PP nunca creyeron que pudieran hacer, porque la derecha siempre piensa, esto no puede pasar, y está pasando, aunque es verdad que el comportamiento de Aguado ayer y de Illa, pues es tan obsceno que era casi impensable. Yo entiendo que cueste, pero se veía venir, y usted es muy joven, pero yo he visto ya tantos chaqueteos, tantas compras. Yo vi a Leguina, que ahora está en el lado del bien, comprando a un tío del PP con una gasolinera y conservar la Comunidad de Madrid, cuando había una moción de censura con mayoría de no sé, sí, ya era Alianza Popular todavía, y CDS, que consiguió el Ayuntamiento de Madrid y empezó a cambiar la ciudad, cuando le tocaba al Partido Popular hoy, entonces era AP con el CDS, que los dos están hoy integrados en el PP, en fin, a la derecha aparece un señor que vota en contra de su partido y tiene una gasolinera que era una mina de oro en un cruce de caminos de estos cerca de Madrid, extraordinario. Quiero decir que lo hemos visto todo. Así que si le parece, estas tres cuestiones. Murcia, Castilla y León, ¿y qué va a hacer usted como secretario general? Lógicamente, pues a las órdenes de, como usted llama, presidente Casado. Uh-huh. Pero a las órdenes del presidente Casado, usted es el que va a coordinar, si va a coordinar el Partido Popular, una respuesta conjunta a esto, que es un golpe mortal para la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, gracias por invitarme, Federico y Luis y Joaquín. Yo creo que, en primer lugar, debemos de dejar claro que lo que ocurrió ayer por la tarde, la reunión de consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas, es una reunión posterior a la del Comité Técnico que se produjo por la mañana. Y por la mañana se produce una reunión de epidemiólogos de las comunidades autónomas en las que se le da un informe en el que se basa lo que se publica esta mañana en el BOE. Y ese informe no está conforme con muchas de las opiniones, la mayoría, de los epidemiólogos que asisten a esa reunión ayer. Y ayer los epidemiólogos publican una carta, un informe, en el que dicen que no han tenido tiempo de evaluar las consecuencias que esos criterios pueden tener para sus poblaciones, que no se pueden utilizar solo tres criterios objetivos, sino que hay que utilizar otros criterios, como por ejemplo la densidad poblacional. Yo creo que a la hora de confinar una población es necesario saber la densidad poblacional. No es lo mismo confinar una población como Madrid que confinar una población pequeña de Castilla y León o una de Galicia, ¿no? Por tanto, se necesitan criterios objetivos y por eso Galicia, Andalucía e incluso Murcia por la mañana ya votan en contra. Los epidemiólogos votan en contra y por la tarde esa situación se reproduce
en el Consejo
de Salud. ¿Esa carta
por qué no la hemos conocido? Porque reconozco que es la primera vez que se lo oigo a usted y me parece un dato de esos que se pierden a veces, porque es verdad que ha habido tal vértigo informativo y sobre todo desinformativo, que como decían antiguamente el romancero, en la grande polvareda perdimos a don Beltrane. Bueno, esa carta, por ejemplo, es la primera vez que yo la que tengo noticia y me parece bastante importante si va a haber recursos legales.
Sobre todo también teniendo en cuenta, bueno, esta mañana Ana Pastor ha publicado en su Twitter tres puntos de las conclusiones de esta carta. Y viene a decir en el primer párrafo, efectivamente, no ha habido tiempo para evaluar las consecuencias que estos criterios tienen para las distintas poblaciones y por eso los epidemiólogos, no estamos hablando de ella, estamos hablando de los epidemiólogos, los que verdaderamente saben de epidemia en las comunidades autónomas, se han opuesto a este plan. Lo que ocurre por la tarde es un reflejo de lo que ocurre por la mañana. Y, por tanto, creo que queda claro, a pesar de que hoy en el BOE se diga lo contrario, que la región de Murcia votó en contra por la mañana y votó en contra por la tarde. Además, por una cuestión muy sencilla, y es que esos criterios que vienen a señalar, en muchos casos son insuficientes en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, este verano, en agosto, Fernando López Miras limita las reuniones a 6 personas. Alguien le critica de que a mitad de agosto se limiten las reuniones a 6 personas. Limita también una serie de movilidad en un grupo de municipios, en Lorca, en Totana. En fin, en lugares
más
donde la incidencia
municipios.
Es alta, grandes municipios. Lorca es una ciudad muy importante, no solo en Murcia, sino en España. Y, por tanto, lo que hace López Miras a mitad de agosto, luego lo imitan otras comunidades autónomas, limitando las reuniones a 6 personas, ¿no? ¿Qué es, dónde está el nudo gordiano de todo este asunto? En que Pablo Casado lleva proponiendo desde el primer estado de alarma instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades autónomas tomar decisiones en base a sus especificidades, y al gobierno y al Parlamento, la mayoría Frankenstein que sustenta a Pedro Sánchez, no se le ha ocurrido que en vez de irse a bucear a Mallorca, lo importante era desarrollar instrumentos jurídicos que nos permitieran actuar contra el virus. Y no que ahora el señor Illa publique un BOE en el que le falta decir que lo que hay que confinar son las ciudades que empiezan por M y que tiene una presidenta autonómica que se llama Isabel.
Por D.
Le falta eso, sí, le falta sí, eso sí. Al BOE esta mañana, ¿no?
Bueno, no sé, a lo mejor está en algún adenda.
Y lo que ocurre aquí es, evidentemente, que el Partido Socialista ha puesto, primero, la ideología por encima de la salud. Ya lo hicieron, desde el 8 de marzo lo llevan haciendo. Y segundo, ha puesto la ideología por encima incluso de la economía, del crecimiento y de la prosperidad. Porque yo al señor Illa no le vi preocupado cuando se confinó Igualada, al mismo terminar el estado de alarma. No le vi preocupado cuando se confinó Zaragoza, que fue el señor Lambán, con la colaboración del señor Jorge Ascón, que tendió la mano para que todas las medidas que tuvieran que aplicarse se aplicaran. Y no le vi preocupado tampoco, ni le veo preocupado cuando Navarra supera en cifras preocupantes
dobla,
a Madrid.
Dobla, sí,
no
sí.
Le veo nada preocupado, ni le veo reuniéndose, al igual que si se reúne con el señor Aguado, ni le veo preocupado por las cuestiones relativas a Navarra, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una clara maniobra para poner la ideología por encima de la salud y por encima de la economía.
Tengo aquí precisamente la carta a la que aludía Teodoro García Gea, me la pasó Juan Malamet, leo literalmente, La ponencia de técnicos expresa su malestar por la forma en la que se ha desarrollado esta propuesta, sin suficiente tiempo para poder hacer una lectura y una valoración adecuadas. Más aún teniendo en cuenta que el documento ha surgido en orden inverso a lo que es pertinente, desde el nivel político al nivel técnico.
Ahí es donde viene el punto en el que se pone la ideología y la política por encima de la salud y por encima de la economía. Esta mañana, en algún medio de comunicación, se acusaba al Partido Popular justo de lo contrario, ¿no? Y yo creo que es la maniobra del gobierno de intentar pasar por criterios técnicos, lo que es simplemente una reunión entre ella y algún otro político que seguramente tiene mucho que ver en la redacción de ese boletín oficial del Estado que hemos conocido esta mañana. Hay que ver qué diligencia han tenido para redactar este boletín oficial del Estado.
Un momento, Arce, ahora vamos a Mañueco. Es que no sé si ha oído Teodoro el momento en que a ella se le escapa que ya tenía preparado. Sí, sí. Para los oyentes que no lo hayan oído, este es el momento en que ella canta la gallina, porque claro, como no dominan bien el español, se les escapa la verdad.
Les quiero hacer un anuncio, que es que la mañana, en los próximos días, será publicada.
Mañana, esto es un concepto nuevo, debe ser brasileño. Mañana, pues sí, sí, bonita mañana. Bueno, mañana era hoy. Es decir, miente como de costumbre, como mintió en las mascarillas, como mintió en la preparación de la SEPI, como mintió en que estábamos preparados, como mintió en el acuerdo con China, como ha mentido en los muertos, como miente en los vivos. Bueno, este tío, yo no sé cómo un tío tan flaco tiene para mentir tanto.
Yo esta mañana, después de que Isabel Díaz Ayuso abriera las calles en este programa, sí. O sea, ha sido la primera y además bien temprano en dar la cara después de esta infamia de boletín oficial del Estado, yo he hablado con ella y la verdad es que yo creo que después de este boletín oficial del Estado, todos los que se han manifestado desde Podemos, Sánchez Mato, por cierto, hay un diputado de Murcia, Sánchez Serna, de Podemos, miembro de la mesa del Congreso de los Diputados, que estuvo en una manifestación con 100 personas hace unos días y el día siguiente dio positivo por coronavirus. O sea que volvemos otra vez a no respetar y a poner las manifestaciones por encima de la salud. Pues yo no sé si los que pateaban los policías en Vallecas después de que Isabel Díaz Ayuso intente luchar sola contra el virus durante todo este tiempo y se manifestaban contra ella, ahora van a ir al Ministerio de Sanidad a manifestarse contra ella por este boletín oficial del Estado. No sé si Sánchez Mato, que estaba allí en Sol haciendo su derecho a manifestación después de ese encuentro con Pedro Sánchez, va a ir al Ministerio de Sanidad a hacer algún tipo
Vamos
de manifestación.
Mañueco.
Bueno, yo creo que en lo que ocurrió ayer fue que las comunidades autónomas son distintas entre sí, lo acaba de explicar también Alfonso Fernández Mañueco en un medio de comunicación. Se deben aplicar cada una los criterios que considere para frenar la epidemia y Alfonso Fernández Mañueco ayer efectivamente votó a favor de aplicar estos criterios, pero ha explicado esta mañana y ha aclarado que esos criterios no van a ser únicos, sino que van a ampliarse, él los va a ampliar para tener en cuenta las especificidades de cada uno de sus territorios.
¿Cómo los va a ampliar? ¿En el... ¿Le van a permitir que los amplíe y a Madrid no? O sea, esto es una chorrada. O sea, por ahí no vamos bien, don Teodoro. Es decir,
simplemente reproduzco lo que un presidente autonómico esta mañana ha hecho.
Usted acaba de explicar muy bien en qué términos se ha producido un atentado contra el sentido común y la legalidad. Y hay una comunidad autónoma presidida por el Partido Popular que ha sido cómplice votando a favor de esa historia. Madrid quería, y ya lo hemos comentado antes de que usted llegara, que esos criterios se ampliaran, y no le han dejado a Madrid. Uh-huh. Y ahora me dice usted que para salvar la cara de Mañueco nos vamos a coger al criterio de que a él sí le van a permitir ampliarlos.
Ayer se produjo una votación en base a una serie de criterios. Esta mañana hemos tenido conocimiento de este boletín oficial del Estado, que no teníamos conocimiento ayer.
Ayer, un detallito solo. Ana Barceló, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, acaba de confirmar a la cadena del IBEX 1931, que en la SER, que anoche, les llegó ya a las consejerías el texto que se ha publicado esta mañana en el BOE. Será las consejerías del PSOE. Porque desde luego esta mañana Isabel Díaz Ayuso no lo tenía. Es decir, la principal responsable política aludida por este pasquín no lo sabía y sin embargo ya se había remitido para preparar la cobertura mediática a las consejerías de su cuerda. Esto lo ha dicho Ana Barceló, que es la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, lo acaba de decir en la SER.
Es su forma de tender la mano, es su forma de buscar el consenso, de buscar el acuerdo, de unir a todos en torno a un proyecto.
Sí, pero Mañueco,
común.
Por no perdernos, explíquenos qué va a hacer usted secretario general. Uh-huh. Cuando un partido no solamente se sale, digamos, de lo que han hecho todos, sino que además atenta directamente contra el más importante, algo tendrá que hacer el partido.
Uh-huh. Nosotros, como digo, vamos a trabajar en dos líneas. La primera, respetar lo que cada territorio necesita. En este caso, Madrid necesita unos criterios objetivos y una toma de decisiones autónoma para que, si Sánchez quiere mandar en Madrid, se presente a las elecciones, no mande a través del Boletín Oficial del Estado, que es lo que lleva intentando hacer durante mucho tiempo, incluso desestabilizando el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, no nos parece bien para Madrid esta orden. Y, en este caso, el presidente Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León, con su consejera de Ciudadanos, presente ayer en la reunión, que fue la que votó a favor de este acuerdo, consideran que es un punto de partida para avanzar en esto.
Sí, pero no lo ha negado esta mañana.
Para Galicia, para Andalucía, para Murcia, para Ceuta y para Madrid, este acuerdo no es suficiente. Es más, en muchos sitios, como Andalucía o como la región de Murcia, se están utilizando o se han utilizado criterios distintos. Es decir, lo que estamos haciendo de comprar el marco de que el señor Illa viene a solucionar algo es totalmente falso. El señor Illa, si no publica eso, no pasa absolutamente nada con los ciudadanos de ninguna parte de España, porque ya los presidentes autonómicos están tomando medidas. ¿O qué pasa? Que cuando Isabel Díaz Ayuso decide limitar la movilidad en el sur y en el norte de Madrid, porque decide limitar la movilidad en Alcobendas, en Vallecas, en San Sebastián de los Reyes y en algunos lugares también de la propia ciudad de Madrid, es una agresión contra esas personas que deciden manifestarse, y ahora que el señor Illa publica ese BOE con otros criterios distintos, ¿no es una agresión? Yo creo que aquí tenemos que poner en su justa medida lo que supone que el señor Illa publique esta mañana el BOE. Los ciudadanos no van a notar absolutamente nada más para mejorar su vida, sino que lo que hace el señor Illa es poner políticamente en un BOE lo que a él le gustaría que se produjera, que es que se cierre
Entra
Madrid.
Luis, porque este ha cogido la técnica de Marcelino es que Camacho, no suelta algo, la frase
ha dicho
y
algo
no
muy,
entras.
Muy interesante que me gustaría profundizar, porque usted ha dejado bien claro que la militancia de la consejera de Sanidad de Castilla y León es Ciudadanos, y además lo ha dicho con retintín, Ciudadanos. Resulta que Aguado es Ciudadanos. Y Aguado es el que ayer favorece, por lo menos para un tío tan torpe como yo, la confusión. Y ya vende un acuerdo y Aguado habla de principio de acuerdo y nadie le desmiente. Y Aguado es Ciudadanos. Y a mí me consta, lo digo antes de que usted me desmienta, vamos aquí a meternos en un lío, que había un cabreo cósmico con Aguado y entre Aguado y Ayuso ayer en la Comunidad de Madrid. Pregunto, ¿este cachondeo de la cohabitación tan lamentable entre el Partido Popular y Ciudadanos, que se está demostrando en asuntos tan medulares como estos, hasta cuándo va a durar?
Para mí, lo más importante es que los gobiernos de libertad que formamos hace un año, con dificultades, pero con buenos frutos, y si no que se lo digan a la gente a la que le han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía o en otros sitios de España, o a los que le estamos bajando los impuestos, las tasas, el IBI, etcétera, en los ayuntamientos, para mí ha sido un ejemplo de entendimiento y de acuerdo.
Ha sido, pretérito perfecto.
Y tiene que seguir siendo ejemplo de acuerdo.
¿Están contentos con el Aguado de las últimas 48 horas?
Creo que lo fundamental es que los ciudadanos están muy a gusto.
Usted, el secretario general del Partido Popular, que tienen que transmitir una política coordinada en asuntos tan importantes como la salud de todos los ciudadanos de Madrid y del resto de España. ¿Está el secretario general, el presidente del partido, contento con la actitud de Aguado en esta historia concreta durante las últimas 48 horas? ¿Sí o no? ¿Si es tan fácil como eso?
No formo parte de los gobiernos autonómicos de coalición.
Pero ¿es usted el secretario general del partido?
Efectivamente.
¿Está usted contento con Aguado, sí o no?
Creo que los gobiernos autonómicos están haciendo una gran labor. No, es que no.
¿Me quiere usted contestar?
Creo que los gobiernos autonómicos están haciendo una gran labor en un momento especialmente difícil, y creo que efectivamente el gobierno de España está intentando buscar grietas y problemas dentro de la situación en la que nos encontramos. Es decir, que no se trata de que yo esté contento, no, Luis. Si lo importante en este caso...
Yo pregunto por el secretario general, don Teodoro. A usted me cae bien.
A mí usted también. Pero no se trata...
No me diga eso, que me desacredita.
No se trata, don Luis, no se trata de que yo esté contento. No se trata de si los gobiernos son eficientes y cumplen con su función.
Ayer se demostró que no.
Pero son eficientes y cumplen con su función, quiero decir, porque una disfunción en el plano de la comunicación en un asunto tan importante como eso, como este, es sin duda relevante.
Recordemos de dónde venimos para poder saber si lo estamos haciendo bien o no.
Pero no, no empiece por don Pelayo.
Vamos a empezar por Mayo, no por don Pelayo. Hace unos meses, Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la Comunidad de Madrid fueron los primeros a encerrar los colegios. Ahora, con esta orden de confinamiento nadie toma una decisión de ningún tipo tan drástica como esa que tomó Isabel Díaz Ayuso, que se demostró acertada. En contra, por cierto, del criterio de Pedro Sánchez, que hace unos días animaba a asistir al 8M. ¿No? Antes del estado de alarma, Fernando López Miras confinó parte de la población costera, porque al suspender los colegios muchas personas se desplazaron a la costa. Antes del estado de alarma, el señor Juanma Moreno pidió cerrar las fronteras. Y antes del estado de alarma, Alberto Núñez Feijóo pidió test rápidos. Por tanto, son los presidentes autonómicos del Partido Popular los que han liderado esta rebelión de la sensatez frente a un señor que lo único que ha intentado es poner la ideología por encima de la salud, ¿no?
Pero
por tanto, los gobiernos de coalición han funcionado para proteger la vida de la gente.
Esto abre un terreno totalmente nuevo.
Esto es un precedente, desde luego, es decir, porque esto se aplica hoy a la Comunidad de Madrid, mañana a cualquiera.
A cualquiera.
Claro.
Y lo mismo en el caso de Aguado.
Pero
usted puede decir que quiere los gobiernos de libertad y tal. Para cualquier votante del Partido Popular, de Vox, que es clave para que existan esos gobiernos de libertad, mañana mismo, Vox hace una moción de censura porque dice que no soporta más esta situación y adiós gobierno de libertad. Aquí hablan de Ciudadanos como si pudieran ser gobierno. Solo en Castilla y León, que curiosamente es donde se ha producido la gran traición. Pero en los demás dependen de Vox. ¿Y qué cree usted? ¿Que si hay una moción de censura contra Díaz Ayuso, van a perdonar a Moreno Bonilla o a su amigo López Miras? ¿Por qué? Pues no, será una operación nacional, vamos, nacional, estatal, dirán ellos. Pero no quiero quitarle a Joaquín, que estaba en el uso de la palabra.
Pues mire, vamos a preguntar precisamente por Vox y la moción de censura, porque usted, señor García Gea, ayer en la durante su intervención en el Congreso se dirigió a la bancada del Gobierno con el siguiente mensaje. Dice, ustedes sin Vox no son nada. Que además de parafrasear una canción de Amaral, sí, contiene un mensaje político que seguro que nos puede aclarar.
Pues mire,
aparte de una ofensa a los que les mantienen el gobierno.
En algunos gobiernos.
No, en todos los que tienen.
En algunos.
Salvo mire, en Castilla y León, que por lo visto no lo tiene.
El Partido Popular tiene su responsabilidad en la situación actual de España. No todos tenemos la misma, pero el PP la tiene y yo la acepto. Pero no tenemos ni mucho menos toda la situación, toda la culpa de la situación actual de España. Pero puestos a reconocer lo que ha ocurrido en España durante este tiempo, hay que reconocer que Pedro Sánchez está ahí y todas las mañanas yo escucho en esta y otras tertulias los problemas en los que nos está metiendo Pedro Sánchez, pero hay que reconocer una serie de cuestiones de cara a la próxima, no sabemos si cercana o lejana, cita electoral. El 1+1+1 fue un error. Alentar a las tres derechas fue un error. Creer que se podía votar a otra opción política que no fuera al Partido Popular como si se votara al Partido Popular fue un error.
El que y hoy quiera nos quejamos, irse al Partido Liberal, que se vaya.
No
y el
ha salido
que quiera
eso.
Irse al Partido Conservador,
no
que se vaya.
No ha salido
y se
eso.
Fueron.
No ha salido
y se
eso.
Fueron. Hombre, eso, unos a Ciudadanos y otros a Vox.
Eso no ha salido ni de mi boca ni de la boca
no,
de Pablo Casado.
Pero este verano estaba, no, esta campaña electoral gallega, Casado no estaba con su amiga Cayetana, estaba con su presidente o expresidente Mariano Rajoy Brey, que por cierto va a acabar en los tribunales por todo el caso este Kitchen, porque fíjese, si soy bueno no lo voy a preguntar.
Pero en este punto también creo que fue un error despreciar los enormes esfuerzos que ha hecho esta dirección nacional, desde Pablo Casado hasta el último afiliado, por la renovación. Creo que en 2 años ningún partido ha cometido una renovación tan profunda y ningún partido ha conseguido recuperar plazas tan importantes como Zaragoza, con Jorge Ascón, Madrid, con José Luis Martínez Almeida, o la Comunidad de Madrid mantenerla con Isabel Díaz Ayuso. Apuestas
todas
netamente del Pablo Casado.
Todas
netamente
gracias
de Pablo Casado.
A Vox. Y es por que tanto, le ha preguntado Joaquín Manso que por qué dice que Vox es como la condición de existencia del PSOE, cuando son ustedes los que gracias a Vox tienen existencia en los sitios donde mandan, salvo Galicia y Castilla y León.
¿Cómo va a terminar la moción de censura en el Parlamento? ¿Cuál es la imagen del final de esa moción de censura? La imagen final es Pedro Sánchez levantado, siendo aclamado por la mayoría Frankenstein que le aupó al gobierno. Ese es el final de la moción de censura. Pensemos, cuando uno presenta una moción de censura, ¿qué queremos obtener? Y lo que hace la moción de censura de Vox es apretarle el tornillo que tiene flojo en este momento la mayoría Frankenstein. Yo no quiero participar de una... Termino, don Luis. No quiero participar de una moción de censura en la que el final conocido y asegurado de esa moción de censura es Sánchez, aclamado por todos sus socios. La moción de censura, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la verdadera moción de censura de Pedro Sánchez? Lo que nosotros ofrecimos en las anteriores elecciones. Que el centro-derecha no vaya fragmentado. No alentar la división del voto a nivel nacional. No alentar la fragmentación del centro-derecha. Pues que la moción de censura hoy, no es útil. Es más, lo que hace es reforzar a Pedro Sánchez y reforzar la mayoría Frankenstein que en este momento nos está mal gobernando y que escribe esos boes infames contra la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros no vamos a participar de esto. Nosotros ofrecimos Navarra Suma en su momento y funcionó. Y gobernamos hoy el Ayuntamiento de Pamplona, junto con UPN y Ciudadanos.
La Comunidad de Navarra, menudo éxito.
Con Bildu, el Partido Socialista pactó contra todo pronóstico, pero oye, ahí están las cifras.
¿Y no le parece esto un argumento para apoyar una moción de censura? Usted conoce a Alejo Vidal Cuadras, ¿no?
Le conozco mucho.
Bueno, y es uno de los cerebros que en su día castigó a Aznar. O sea, Aznar hizo con Alejo Vidal Cuadras lo que ustedes han hecho con Cayetán Álvarez de Toledo.
Pero Alejo Vidal Cuadras ahora no está muy contento con Vox, según tengo entendido.
Sí, pero no está con ustedes. No. Pero hizo el otro día publicó, hace dos días, en Voz Populi, un artículo diciendo, por desgracia, así como se pueden reprobar ministros, no existe un mecanismo para reprobar un presidente del gobierno. El único mecanismo para reprobar un presidente es la moción de censura. Por lo tanto, esto de Vox no es cuestión de sumar, es una moción de reprobación del presidente. Y yo le pregunto, ¿con esto, no son ustedes capaces de votar que sí, aunque no ganen? Porque se trata de, ante sus votantes, decir, no, nosotros no estamos con Sánchez. ¿O están dispuestos a votar lo mismo que Sánchez contra Vox?
Dos cuestiones, tres cuestiones. Primero, nosotros no dependemos de Vox, dependencia real hoy, ningún gobierno, porque los gobiernos están formados por Partido Popular y Ciudadanos. Es cierto que Vox puede aprobar los presupuestos y que Vox, en muchos lugares donde el Partido Popular no ha sido primera fuerza, nos ha votado. Es cierto.
No,
y es
en
cierto,
todos.
En algunos lugares
todos.
Donde no
mañana
somos primera fuerza.
Mañana hace una moción de censura o se va
si Vox
y adiós.
Si Vox decide hacer una moción de censura con Más Madrid, Podemos, PSOE,
tendrá que explicarlo. Diga, no lo apoyo más.
Tendrá que explicarlo. Pero en este momento los gobiernos están formados por PP y Ciudadanos, o sea, y a nivel nacional...
más desagradecidos.
No. Yo simplemente pongo encima de la mesa lo que es la suma real de lo que ocurre a nivel nacional. Que a nivel local, a nivel autonómico, puede existir esa aritmética, y existe esa aritmética, pero a nivel nacional lo que hay, lo que existe, es que en las circunscripciones pequeñas, y esto lo sabe Sánchez, el primero que se dio cuenta de esto es Pedro Sánchez, y es que mientras el centro de derecha vaya fragmentado, Pedro Sánchez va a estar aquí el tiempo que a él le dé la gana, escribiendo esos boes infames. En segundo lugar, para ser patriota hay que saber sumar. Creo que es algo fundamental. Y la gente tiene que saber, porque no nos podemos llevar a engaño, que la moción de censura no sale. ¿Por qué no sale? Porque para que salga la moción
ya
de censura...
Sabe que no sale.
Para que salga la moción de censura, tienen que sumarse Bildu, Esquerra y el PDeCAT. Eso, esto que acabo de decir, no está siendo ocultado por las fuerzas promotoras de la moción de censura, pero tenemos que decirlo.
Tenemos que decirlo. Es obvio,
no, don Luis, no es tan obvio como
obvio,
usted cree.
Absolutamente.
Yo hablo con mucha gente al cabo del día, mucha gente, y hay gente que dice, ¿por qué no echáis a Sánchez a través de la moción de censura? Tiene que quedar claro que la respuesta a esa pregunta es porque no se suma. Porque si pudiéramos echar a Sánchez, hubiéramos hecho lo mismo que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que hicimos en el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo mismo que hemos hecho a lo largo y ancho de toda España en más de 2.000 ayuntamientos.
Yo tengo una...
Y en tercer lugar, y termino, las mociones de censura en España son constructivas. Es decir, se propone un candidato. La moción de censura de Vox en este caso...
Perdone, todas las mociones que yo recuerdo, todas, excepto la que echó a su jefe Mariano Rajoy, han sido destructivas. Nunca han sido constructivas, desde la primera de Felipe González hasta la última de Pablo Iglesias Turrión. Nunca han sido constructivas. Han sido lo mismo, mociones de reprobación, porque no hay la reprobación del presidente.
Las mociones de censura, me refiero a que son constructivas, que hay que proponer un candidato.
Ya usted decía. Pero eso es teatro. Es un teatro de desgaste para el gobierno, para UCD en su día, para quien sea.
Usted ha dicho antes que...
Pero en este caso el teatro termina con Sánchez aplaudido, loado y aclamado. Por tanto, nosotros no vamos a participar de eso.
Yo tengo la sensación...
Luego tengo oyentes. A tu pregunta y después vengan oyentes.
A ver, a mí me parece que la parte fundamental de esta historia, don Teodoro, es... el mensaje que reciben aquellas personas que tienen una ideología de centro-derecha y que lo que quieren es ver defendidas y representadas sus ideas. Entonces, Partido Popular empieza en la época Casado con mucha fuerza, tratando de hacer un mensaje de renovación de la oposición, de musculatura ejercitada, con nombramientos, por ejemplo, el de Cayetana, pues muy audaces, en contra de criterios de gente del Partido Popular.
Y el de Jorge Ascón, y el de José Luis Martínez Almeida, sí, en el que no creía nadie, y el de Isabel Díaz Ayuso, que fue una apuesta personal de Pablo Casado.
Sí, bueno, muy bien, y eso, pero eso en algún momento...
Pero nómbrelos también, porque es importante.
Pero yo estoy citando a Cayetana porque naturalmente tiene una importancia fundamental para la conclusión de mi
para
reflexión.
Mí Jorge Azcón también tiene una importancia fundamental en el proyecto.
Para la conclusión de mi reflexión, Jorge Azcón no. Yo lo único que le digo es, esta moción de censura es un movimiento estratégico, táctico, si usted quiere, de Vox, porque quiere trasladar la idea de que ellos son más enérgicos que ustedes en el ejercicio de la oposición al Partido Socialista, y habrá mucha gente que compre la mercancía. ¿Por qué? Porque hay una percepción, y por eso he citado a Cayetana, de que ustedes poco a poco han ido desescalando, que es una palabra que yo aborrezco, en ese ejercicio de la oposición, y que ahora les está madrugando esa posición Vox. Por eso usted decía, ya todo el mundo sabe cómo acaba la moción de censura. Pues no, acabará de una manera si solo votan 52, o acabaría de otra manera distinta, completamente distinta, si votaran a partir de los 52 aquellas personas que quieren reprobar al señor Sánchez. Por tanto, usted también tiene una responsabilidad como secretario general para ver cómo acaba esa moción de censura.
La moción acaba igual. Sánchez aclamado y el Frankenstein reforzado. Acaba igual.
No, no.
Que haya más votos o haya menos votos, la gente tiene que saber que la consecuencia de la moción de censura es que haya un señor que sale aclamado y aplaudido por
todos. No, pero que el frente tiene a toda la derecha para la próxima campaña electoral, o no. Es que la diferencia es muy grande. Es decir, si la campaña... Usted dice, por ejemplo, usted se levanta, ahora que hace de Cayetana, se levanta y dice, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, le dice a Garriga, soy más pálido que usted, pero en el fondo estoy negro. O sea, yo no estoy de acuerdo con Sánchez. No estoy de acuerdo con su moción. Ahora bien, lo que está haciendo Sánchez es tan grave que sin estar de acuerdo le voy a votar. Sé que no vamos a ganar, pero la opinión pública española tiene que saber que en esto estamos juntos. Estamos contra Sánchez. Se levanta la señora Arrimadas y dice lo mismo. ¿Usted cree que tiene el mismo resultado la moción de censura? Pues yo creo que no. Pero hay oyentes que tienen... No sé la de preguntas que han llegado.
Pero necesito, Federico, hacer dos puntualizaciones sobre esto. La primera, otra cosa que dije ayer en la sesión de control, es que el único presidente de la historia que ha pedido que le presenten una moción de censura es Pedro Sánchez. Hace dos semanas le dijo a Santiago Abascal, haga el favor y presente ya la moción de censura. Le faltó decir, porque la necesito para tener un debate en el que gane algo que llevo mucho tiempo perdiendo.
Porque lo había anunciado Abascal dos meses.
Y en segundo lugar, quien defendió ayer la democracia, quien defendió ayer la monarquía parlamentaria, quien defendió ayer el Estado de Derecho, fue Pablo Casado, en ausencia, por cierto, de Santiago Abascal, que no estaba ayer en la sesión de control,
pero no
estuvo ayer en la sesión, y mientras Rufián se levantaba a insultar al Estado de Derecho, a insultar la monarquía parlamentaria, el líder del centro derecha, el líder, la única alternativa que tiene España hoy, que es Pablo Casado, se levantó a defenderlo ante la ignominia de la presidenta del Congreso, que
hizo,
no retiró del diario de sesiones.
Inés Arrimadas, lo hicieron los de Vox, no estaría Abascal, pero Macarena Olona lo hace día sí día también. Pero voy a los
señores. No le afea la conducta a señor Aguado, no le afea la conducta al señor Mañueco, pero le afea la conducta ayer a la sesión de control a la señora Abascal. Bueno, ¿a usted no le parece que eso sitúa bastante bien geopolíticamente dónde está el Partido Popular en esta historia?
Usted ha hecho una pregunta sobre la moción de censura.
Usted no ha contestado a ninguna de las preguntas que yo le he formulado. A ninguna. No, déjeme que yo me revele.
No le he dicho lo que usted quería oír, pero le he contestado.
Había faltado decir, tengo paparajos.
No contestar también es una manera de contestar, porque de las dos respuestas se puede sacar de la cuestión,
como acaba de hacer
Luis. Se va irritando,
En la cuestión de la moción de censura y en la cuestión que estás planteando, como digo, primero, no vamos a participar de un triunfo de Sánchez. Segundo, en este punto la fragmentación del centro-derecha es lo que mantiene a Sánchez a flote y nosotros, por tanto, no vamos a participar de esa fragmentación. Y conviene decírselo a la gente, conviene hablar. Claro, hablaba usted de esa desescalada del Partido Popular, de que si hemos cambiado o no hemos cambiado. Pablo Casado, en dos años, Pablo Casado ha hecho una de las mayores transformaciones que ha sufrido el partido durante toda su historia. Hay presidentes que han tardado 7 años en ganar las elecciones y nosotros cogimos el partido los terceros en las encuestas. Es que esto conviene recordarlo. Los terceros en las encuestas, todas las encuestas, la media de encuestas, daban al Partido Popular en tercera posición, estando en el gobierno. Nos desalojaron con una moción de censura y Pablo Casado, algunos dicen que es una persona que no es valiente y no tiene arrojo, pues se enfrentó nada menos que a una vicepresidenta y a una secretaria general para liderar el partido más importante de España. Hizo eso, renovó las listas electorales,
una secretaria general,
se enfrentó...
No me digo que enfrentó a una secretaria general porque ganó gracias al apoyo de la secretaria general.
No, no, perdoné. El primer día que Pablo Casado del Frente, que fue el primer candidato que bajó el lunes a la sede de Génova 13 y dijo, yo sí quiero presidir el Partido Popular, ese día nadie se había presentado a presidir el Partido Popular y fue Pablo Casado. Y luego fueron saliendo.
No me
y salió
presumir,
la vicepresidenta y salió la secretaria general.
Donde se presentó
y el martes
aquí.
Vino aquí.
Fue aquí.
Y ese martes vino
porque
aquí.
Porque lo de Génova no lo supo nadie. No, eso sí.
Lo de Génova lo supo gente bueno, el lunes y el martes vino aquí. Pero termino con esto.
Que le oyeron entonces.
Y el consenso, el acuerdo y la capacidad de diálogo que demostró en los pactos municipales y autonómicos con hasta 12 partidos han hecho que este partido vuelva a resurgir y no estemos terceros en las encuestas, sino que algunas de ellas, por ejemplo las de GAS3, nos den a escasos décimas del Partido Socialista.
O sea,
y eso es lo que hay que tener en cuenta.
Segundos.
No, estamos a punto de ganar las elecciones. Siempre, siempre que esa división del centro-derecha, ese animar al 1+1+1, ese decir que votar al PP, votar a Vox o votar a Ciudadanos es lo mismo, no es lo mismo. Y, don Luis, la conclusión de la moción de censura de la que hablaba usted tiene que ser muy clara. En las próximas elecciones, o unimos los votantes en torno a única opción política, que debe ser el Partido Popular, o tenemos Sánchez para rato. Eso tiene que quedar claro. No podemos engañar a la gente. Y yo, sin ánimo de criticar a nadie. Eso tiene que quedar claro.
Déjeme que los oyentes... A ver, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes? ¿Qué cosas, sobre todo, porque siempre hay preguntas que se repiten mucho, ¿por dónde van las preguntas a don Teodoro García Gea?
Bueno, ya llevamos parte del camino recorrido, porque muchas son precisamente sobre esa moción de censura de Vox, pero hay otras con las que se va a tener que mojar después de la pausa.
Adelante. Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes a ver, dentro de esa selección de las preguntas donde has cometido la temeridad de decir que se va a mojar. Bueno, este se moja menos que neopreno con calleja. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor se produce el milagro. Tú, Luis, no crees en el milagro, ¿verdad?
No, desde que
esta mañana...
Menor, desde que el mal menor está impracticable, yo creo que no se moja.
Yo creo que debes visitar más Murcia, Luis, porque el mal menor este verano estaba recuperándose muy bien. Además, hemos tenido la mejor temporada de pesca desde hace muchísimos años. Lubina salvaje, langostinos del mar menor... Y se está mejorando, pero también le digo, es que el centro-derecha tiene una tendencia natural un poco a la negatividad y al desasosiego. Y yo creo que, hombre, en esta tertulia, que normalmente siempre está en forma,
es de
yo creo que hay que mirar al futuro.
Sí, es célebre, sí, es que aquí hay mucha gente que va por libre, y eso no conviene. Vamos a las preguntas de los oyentes.
Bueno, la sensación general, ahora lo vamos a escuchar, es que el Partido Popular ha pedido firmeza y también están muy presentes en estas preguntas el caso Cayetana y la pregunta del millón.
¿Por qué se reunió con Zapatero y qué ocurrió en esa reunión para que cambiara tanto la política del PP?
¿Puede decir por qué se cargaron a la portavoz del Congreso, la señorita o señora Cayetana?
Señor García Egea, ¿siguen ustedes empeñados en no apoyar la moción de censura a pesar de lo que está cayendo en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid? Señor García Egea, ¿siguen ustedes empeñados en no apoyar la moción de censura a pesar de lo que está cayendo en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid?
Yo quisiera preguntarle a Teodoro, ¿a qué están esperando? ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Tienen que hacerlo por nosotros?
¿En la Comunidad de Madrid tenemos más amigos o enemigos?
A ver.
Muchas preguntas.
Zapatero, lo primero. ¿Qué hacía usted con Zapatero?
Pues yo recibo una llamada para tener un encuentro con una persona que ha sido un expresidente. Por cierto, contra el que yo me he manifestado, y se lo dije, yo me he manifestado contra usted cuando era un estudiante de ingeniería de telecomunicaciones, en el que nos juntábamos un coche con cuatro amigos, nos veníamos a Madrid a manifestarnos con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, contra las medidas que tomaba Montilla en contra de la productividad.
¿Y qué hacía usted con un sicario de Maduro?
Y yo lo que hice fue acudir a la llamada de un expresidente del gobierno.
No, que es conocí, un sicario de la dictadura sangrienta que ustedes han denunciado muchas veces.
Muchas
es
veces
más,
y seguiremos haciéndolo. Por cierto,
han denunciado a Zapatero por ser sicario de Maduro.
Y mañana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ve con Guaidó. Mañana mismo tiene una reunión con Guaidó porque sabe que nosotros somos muy activos en la defensa de las libertades y la democracia
¿Y
en Venezuela.
¿Y
eso
qué
yo,
trató con Zapatero?
Y eso yo también se lo dije a Zapatero, ¿no? Por tanto, está dentro de un encuentro normal en el que yo le expongo a Zapatero todo esto que le estoy exponiendo a usted, que yo incluso me manifesté contra él y contra su gobierno.
Eso le encantaría.
Y eso es lo que se trata en esta reunión, ¿no? Por tanto,
trato?
Lo que no entiendo es este supuesto cambio que yo supuestamente realizo una vez que tengo esta reunión. Yo sigo siendo el mismo. Le dije lo mismo que le digo en público, se lo digo en privado, que yo me manifesté contra su gobierno y que creo que el gobierno de Zapatero fue el peor, junto con el de Pedro Sánchez. No fue ningún encuentro, ni en comida, ni en cena, ni nada. Fue un encuentro fortuito.
La iniciativa, entendido que fue...
Además, el primero que se enteró fue Joaquín Manso.
Sí, y por cierto, no hablo de los jueces con Zapatero.
No.
¿Seguro? Porque ustedes ya han pactado dos veces los jueces y las dos veces les han pillado.
No es cierto.
Hay una noticia, por cierto, de la que hemos hablado y que es trascendente, y es la reforma legal que está planificando el PSOE por sorpresa para cambiar la mayoría parlamentaria necesaria por la renovación del Consejo de Administración.
Llevamos 40 años de democracia. En 40 años de democracia, el Partido Popular anterior pactó con Zapatero, pactó con González la renovación del Poder Judicial. Por cierto, que habían diputados entonces que ahora critican, como por ejemplo Cayetán Álvarez de Toledo u otros que eran diputados entonces, se pactó la renovación del Poder Judicial y se votó en urna en el Pleno a los jueces. Y yo no escuché tampoco ningún problema entonces, ¿no? Por tanto, creo que nosotros tenemos nuestra posición clara en este sentido. Presentamos una enmienda hace un año, déjame que la aclare, don Luis. Presentamos una enmienda hace un año para que los jueces eligieran a los jueces en Congreso y en el Senado. En el Senado se aprobó porque teníamos mayoría y en el Congreso se tumbó. Hace una semana votamos que sí a una propuesta de Ciudadanos para que los jueces eligieran a los jueces y se volvió a tumbar. Y hoy, y durante todo este tiempo, hemos defendido un modelo de despolitización en la toma de decisiones del Consejo General del Poder Judicial que vaya en línea de asegurar el equilibrio, la independencia y la despolitización. ¿Por qué? Porque en este proceso que se ha iniciado, en el que se han presentado una serie de jueces avalados por sus compañeros, y qué proceso está ya iniciado, según informes del propio Tribunal Supremo, ese proceso no puede decaer. Por tanto, todo lo que hagamos a partir de este momento tiene que ir en línea de despolitizar el proceso, y nuestras condiciones son despolitización, independencia, aumento del equilibrio en la toma de decisiones y, muy importante, que Pablo Iglesias pinte lo mismo que ha pintado en la fusión de Bankia y la Caixa.
Eso como broma no está mal, pero en lo legal te dejo que tú vayas, Joaquín.
No, quiero ser por rematar lo de Zapatero, digo, porque si la iniciativa fue de él, según acaba de relatar el señor García Egea...
Bueno, le relaté a usted también cuando me preguntó.
Sí, no, pero a ver.
¿Para qué quería verle? Quiero decir, ¿para tomar café?
Bueno, simplemente por...
Por cierto, me llegan mensajes indignados de que compare usted la entrevista suya con Zapatero y la de su presidente con Guaidó.
Hombre,
si Guaidó fuera lo mismo.
Por supuesto que no la he comparado. Y es más, he dicho a Zapatero, le digo a la cara lo mismo que le digo en público aquí hoy.
No,
y
si
fíjese,
a la cara se lo tiene que decir a Maduro.
Y fíjese,
a Zapatero aquí no.
Hombre, si Maduro me pidiera reunión, no me reuniría con Maduro. Y fíjese...
Y se reúne con su viajante.
Y fíjese que yo le estoy diciendo que además de esto, mañana el Partido Popular es el único que todavía sigue defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela hasta tal punto
que
el presidente Pablo Casado se reúne con Guaidó.
¿Ciudadanos y Vox no la defienden?
Pueden defenderla, pero el que se reúne con Guaidó mañana es Pablo Casado. Eso es un hecho objetivo.
Ayer, después de un mensaje de 200 personalidades de Venezuela contra Borrell, contra este gobierno y contra Zapatero, que son los mismos que vienen atacando a Zapatero por ser un sicario, han dicho que Borrell continúa la política de Zapatero con el que usted se reúne. Y además, en ese momento, Abascal publicó un largo mensaje de apoyo a la democracia en Venezuela, de crítica a Zapatero y a Borrell, etcétera. A ver si va a resultar usted que usted está teniendo hoy una actuación que a lo mejor piensa que es eficaz. Le aseguro.
No quiero ser eficaz, quiero ser auténtico. No quiero ser eficaz. Que la gente sepa de verdad lo que pienso y que cada uno tome sus conclusiones.
Pues yo no quiero ser eficaz. He visto caer con lo mismo que Luis y más que Joaquín, porque es más joven, toda clase de glaciaciones de la derecha. Todas empiezan.
No, yo no quiero sobrevivir tanto como los glaciales.
Hay glaciales
el tiempo,
que se
el tiempo
se
que estemos en política, trabajaremos todo lo que podamos y luego a la vida privada, no hay ningún problema.
La impresión que da es que para usted, para ustedes, la preocupación es Vox y no Sánchez.
No, al revés. Fíjese, lo valiente es ir a Zapatero a decirle a la cara lo que uno piensa.
¡Uy! Eso es lo valiente. Perdone, eso se lo valiente, digo yo en cuanto le llame.
Eso
y
es
además
lo valiente.
Le digo
lo
que,
valiente
que últimamente,
es,
en fin.
Lo valiente es hacer una batalla cultural en los temas que preocupan al centro-derecha y que ocupan al centro-derecha. Como, por ejemplo,
por eso.
La batalla cultural no podemos confundir con hablar de los temas que a la izquierda le interesa. A mí me interesa hacer una batalla cultural en la rebaja del impuesto de sucesiones y de donación, y por eso lo hemos hecho. Me interesa hacer una batalla cultural presentando una ley para prohibir los indultos, que es lo que hemos hecho. Me interesa hacer una batalla cultural para defender la propiedad y la libertad haciendo una ley antiocupación, que es la que hemos presentado, y recogiendo firmas por toda España, que ya anuncio que va muy bien la recogida de firmas. Hemos recogido miles de firmas. Y haciendo una batalla cultural,
eso,
fíjese, ha mencionado usted a Borrell.
Como la moción de censura.
Ha mencionado usted a Borrell. Pues hoy en Europa, hoy, Borrell va a tener que dar explicaciones y está dando explicaciones a petición del Grupo Parlamentario Popular Europeo por estas cuestiones que usted ha mencionado relacionadas con Maduro. Y en segundo lugar, nosotros vamos a llevar la falta de imparcialidad de la Fiscalía Española a Europa para que las instituciones europeas examinen si España está en disposición de garantizar que la Fiscalía es objetiva con el nombramiento de Dolores Delgado, de una exministra del PSOE y exdiputada del PSOE, y queremos que Europa examine, como ha examinado en otros países, si la Fiscalía puede impartir justicia y tomar posición en algunos juicios en los que la actual Dolores Delgado, fiscal Dolores Delgado, tiene una relación más allá de lo profesional con algunos de los abogados que llevan esos temas. Y eso, el Partido Popular, en este momento, esta semana, ya llevamos trabajando varias semanas, estamos llevándolo a la justicia europea, a las instituciones europeas, para que Europa tome cartas en el asunto, porque tenemos puesto un recurso en el Supremo contra su nombramiento. Esperemos que se resuelva próximamente.
No son
y
los únicos.
Independientemente de lo que ocurra con ese recurso, vamos a ir a las instituciones europeas, porque es una vergüenza que en España cualquier ciudadano piense que la Fiscalía, las decisiones de la Fiscalía, las toma una ministra, la ministra número 24 del gobierno de Pedro Sánchez. Eso es, bajo mi punto de vista, dar la batalla cultural.
Bueno, don Teodoro, pues como son las 10 casi 20, es decir, que deberíamos estar ya en la Crónica Rosa.
Bueno, yo me siento en la Crónica Rosa un poquito.
Bueno, quédate. No, y si usted se quiere quedar también, pues le van a preguntar que la de la niña y tal, y luego su opinión sobre Ponce, Anita Soria.
No le digas que se quede, porque Teodoro se apunta a un bombardeo.
Lo sé.
Y yo, como amigo suyo, se lo desaconsejo vivamente.
Ah, pero tú crees que eres amigo suyo.
Pero amigo suyo.
Pero si me vienes diciendo que los políticos no son amigos de nadie.
No, la promiscuidad entre los políticos y los periodistas debería estar prohibida por ley. Pero ya en mi ancianidad, pues ¿qué le voy a hacer? Lo voy a cambiar a estas alturas.
Bueno, muchas gracias, don Teodoro, por estar con nosotros. Y nada, ¿qué hacemos, Rosana?
Nada. Vamos al Corte Inglés.
Ah, eso es fundamental. Acaba de abrir hace pocos minutos el Corte Inglés, Elia.
Federico, que además tenemos un 25% de descuento en lencería hasta el 14 de octubre. La semana de la lencería vuelve, pero a lo grande, con modelos de pijamas, conjuntos estupendos para todas las ocasiones, y puedes estrenar esos looks más cómodos y actuales, pues para estar en casa. Medias también, leggings de temporada, y todas las colecciones de todas las marcas ya están ahí en el Corte Inglés con un 25% de descuento.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, queda convocado todo el mundo, Rosana. Ahora, ¿cuál es el proceso habitual para recuperar nuestras obligaciones? Bueno, que pues, son la publicidad y la crónica rosa.
Sí, porque la información, sí que es verdad que se han producido algunas reacciones a la entrevista de Isabel Díaz Ayuso. No sé si las quieres escuchar. Brevemente, a lo mejor nos la puede resumir Juan Pablo.
Ah, pues sí.
Que a lo mejor está ya escuchándonos.
Juan Pablo.
Hola, Federico, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, venga. Oye, esto es impresionante. ¿Qué cantidad de estudios tenemos ahora? Esto es tremendo.
Juan Pablo está...
No, si al final el coronavirus...
Molokai. Yo, al que está utilizando ahora el señor...
Le llamas Molokai.
Le llamo Molokai.
La isla maldita, la isla de los
leprosos. Es el estudio anticontagios.
No,
estoy en la cabina de informativos de los boletines de radio, de la redacción de informativos de la radio.
Ah, sí, cualquiera.
Decir que claro. Bueno, vamos a ver.
¿Qué puñalada le han metido a Díaz Ayuso?
Pues que hay que decir que todo pasa por Es Radio esta mañana, Federico, así hay que reconocerlo. Claro. Isabel Díaz Ayuso ha querido hablar en Es la Mañana contigo esta mañana, Tedro García Gea, entrevistas que se pueden leer en Libertad Digital. Le han preguntado en Radio Nacional al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por el acuerdo al que, bueno, la orden, que no es la orden, porque lo que esta mañana es una resolución, lo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Garzón dice que es de obligado cumplimiento, lo cual no es cierto, porque no es una orden, sino una resolución. Lo que se acordó en la reunión de ayer es lo que se refleja hoy en el Boletín Oficial del Estado. Y acusa a la Comunidad de Madrid, lo vas a escuchar, de estar jugando a desgastar al gobierno, igual que el rey, que al tiempo que desatiende, dice Garzón, la gestión de la pandemia hace un rato en Radio Nacional.
Nosotros, es verdad, contábamos con la posibilidad de que fuera acordado por unanimidad, porque Madrid estaba en el acuerdo hasta 24 horas antes, igual que el resto de comunidades autónomas. Las razones que hay detrás las desconocemos, supongo que son de naturaleza política, supongo que son para desgastar al gobierno, pero creo que sería una irresponsabilidad seguir jugando a eso cuando lo que está en juego son las vidas de las personas.
Bueno, pues Ayuso también, no...
Oye,
solamente...
¿verdad? Este chico, no me extraña que Enrique Santiago, el hombre de las FARC en La Habana, que es el que manda el PC, lo quiera echar por tonto. Porque entonces el acuerdo era para reforzar al gobierno.
Uh-huh.
Es que de verdad, es que cristaliza en adoquín.
Lo que cabe preguntarse, Federico, es si toda la izquierda que ha venido defendiendo y criticando a la Comunidad de Madrid por decir que Ayuso hace lucha de clases confinando a los barrios más pobres, van a decir ahora lo mismo cuando quien confina es el gobierno de España.
Bueno, es que vamos a ver si puede confinar, porque eso es ilegal de cabo a rabo.
Si es que pueden, claro.
Y si lo consigue, pues por supuesto... Y además de hundir al sur, va a hundir al centro y al norte, a todo Madrid, que es a lo que van.
Bueno, pues una mañana muy intensa, Federico, que tenéis crónica rosa, no perdamos más tiempo.
Bueno, pues Isabel González.
Muy buenos días.
¿Cómo salimos de este engrudo?
Pues hablando de lo que nos gusta, ¿verdad? De Paloma Cuevas, por ejemplo, del comunicado, del no comunicado, que he comunicado, que no quiero comunicar, porque el silencio de Paloma, titula hoy la revista Hola,
y te puedes imaginar... Es uno de los silencios más elocuentes, casi estruendosos.
Pues mira, yo he llegado a un punto en el que es verdad que la paciencia tiene un límite. Yo no sé si es que me ha cubierto. Ahora va a venir Beatriz Cortázar, que sabes que es una de esas periodistas con las que Paloma habla, porque Paloma Cuevas, y hace bien, se desahoga con amigos y periodistas.
No se puede
desahogar
con su...
Efectivamente, pues hay algunos que cuentan y otros que callan, pero cuando alguno cuenta, tampoco puedes, como ocurrió ayer, Federico, con Bertín Osborne, pues ponerle puertas al campo, ¿no?
No, pero si Bertín además nos lo aclaró perfectamente. ¿Pero qué no dices en conversaciones de una hora u hora y media con un amigo? Pues le cuentas todo.
Ese es el motivo. Bueno, pues hablaremos de Paloma Cuevas, como digo, hablaremos de Sofía Emérita, que se ha quitado... Por fin, Federico, la alianza de Compromiso.
¿Qué me dices?
O sea, ha tardado 300 años, ¿verdad? Hasta Luis Herrero sabe quién es Sofía, ¿verdad? Es el personaje de la crónica rosa, de la...
Oye,
crónica social.
Lo que
social.
Sería fantástico es que se aliara con Felipe de Edimburgo.
O con Harald. Es
con Harald, su novio, el novio de
casado,
verdad,
¿vale?
Con el que estaba ya pactado el matrimonio.
Pero estaba Harald...
Y el Parlamento, oye, tampoco Sofía... En fin,
sí, pero que acaba de salir del hospital Harald, nada menos.
Bueno, mira, mejor, así lo cuida, como Corina cuidaba a Campechano.
Y hablaremos de Carla Barber y de Diego Matamoros, parece que están juntos, y si no lo están... Se han relacionado en el mismo coche y se han dado unos besos. Es una manera de retomar la relación.
Bastante juntos,
ahora, te digo que lo que me tiene a mí absolutamente rendida esta mañana es la historia de Josep María Mainat, de La Trinca.
Sí.
¿Sabes lo que ha ocurrido? Que su exmujer, que tiene 37 años y con la que tiene dos hijos, ha intentado matarle. Ha intentado matarle pinchándole insulina. Parece que él es diabético. Estaban en un complicado proceso de divorcio. Y esta historia hoy me tiene rendida.
Hombre,
porque
yo siempre he estado contra La Trinca, pero eso...
Ya, es verdad que tiene muchos enemigos, todo hay que decirlo.
Muchísimos.
Él él es el rey del independentismo.
Él es el, el que ha hecho más dinero de España contra España.
Pero la mujer entró hasta 13 veces en el dormitorio por la noche y ahí, pim, pim, le iba poniendo dosis de insulina.
Oye,
y al final él entró en coma, no ha muerto, a la vista está, pero el tema está judicializado.
Porque al menos lo hizo de una vez, pero 13 veces. Pero sí, bueno, pero
estamos a favor, ¿eh?
No, estamos muy en contra. Yo estoy en contra
habrá
de
gente
esa...
que se alegrará, ¿eh? De que haya ocurrido todo esto, que no es mi caso. Pero vaya forma de acabar con una con un ser humano, con un ser vivo.
Oye, qué obsesión, ahí, ¿no?
Pim, pam, pim, pam. Y claro, las cámaras de seguridad la han cazado.
Como
la
diría
chica.
Luis, tenemos que escuchar su versión.
Sí, la de ella, dices.
Claro. Vamos a la crónica, Rosa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.